minuto para las 7 de la tarde. Ya estamos aquí en Nada Personal en Radio Duna. Tengo el placer de estar con Gonzalo Pavón esta tarde de día martes.
Hola José, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo muy bien. Si eran tantas las ganas que teníamos de estar aquí, sí, reemplazando a Matías, por supuesto, que empezamos un minuto antes.
Los nervios.
La ansiedad, lo que hace la ansiedad, una cosa increíble.
Yo me siento honrada porque además me siento joven y me siento taquilla de estar con el conductor de Sintonía Crónica que habla programas de música.
Ah, ¿tú crees que eso como que...?
Sí, no, rejuvenece, te da una onda como cool.
Sí, bueno, pero eso es parte de mi campaña de lavado de imagen en todo caso.
Pero bueno, gracias por hacerme partícipe de ella.
No, por favor, veo que ha funcionado, así que eso me pone muy contento.
Así es, Gonzalo Pavón. Esperamos que estén todos muy bien esta tarde, que está llena de noticias.
Sí, han pasado muchas cosas. Bueno, de hecho, solo como pequeño adelanto de lo que vamos a estar conversando, hace pocos minutos se conoció que el cardenal Ricardo Sati fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado. Esto va a ser el próximo 21 de agosto y por la eventual responsabilidad que podría tener en el delito de encubrimiento.
Tate. Sí. Eso sí que se le viene fuerte a la iglesia chilena.
Así es.
El cardenal, la máxima autoridad, en calidad de imputado. No está nada fácil el panorama por ahí. Y también desde la Fiscalía de Rancagua, noticias para de la justicia en Rancagua. Natalia Compañón, la nuera presidencial, condenada a 541 días de pena remitida y el pago de una multa de alrededor de 20 millones de pesos. Era la condena, la sentencia que tenía que darse a conocer durante el día de hoy. Fue así a las 1 de la tarde.
Así es. Bueno, otro de los temas además que vamos a estar conversando fue expuesto y propuesto hoy como tema en la tercera PM, la denominada dupla Vavá. Estas últimas 48 horas que abrieron flancos inesperados en La Moneda. ¿Quiénes son los titulares de la dupla Vavá? 3-2-1-0. Ya, por supuesto,
Valente,
los que no lo leyeron.
Valente Varela, como usted prefiera. El orden de los factores no altera el producto.
Eso. Todo buena, eso quedó como una especie de... ¿cómo decirlo? De eslogan.
Un eslogan, ¿ah? Sí.
Exactamente.
Yo creo que lo único que recuerdo de matemáticas del colegio. Como de las poquitas cosas. Y que pi es 3,14.
¿Qué tal?
Nada más. Bueno, en fin, de eso y mucho más estaremos hablando aquí esta tarde. Y vamos con los titulares, Gonzalo Pavón.
Me parece muy bien.
Quique,
¿qué tal? ¿Cómo
bien
va?
¿Ustedes?
Bien también, todo muy bien.
Y bueno, vamos con los titulares. La Defensoría de la Niñez ofició al ministro Varela por sus dichos y lo instó a transparentar las solicitudes que ha recibido para realizar mejoras en los colegios. Patricia Muñoz dijo que sus declaraciones dan cuenta de la profunda desconexión del ministerio con la realidad que muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan a diario. El ministro Blumel respaldó a su par de economía, José Ramón Valente, tras su recomendación de invertir en el extranjero. El titular de las Express dijo que él ya explicó sus dichos y es una anécdota. Este gobierno, junto al ministro, busca traer inversiones a Chile para que haya crecimiento y empleo. En el ámbito internacional, Daniel Ortega descartó realizar elecciones adelantadas en Nicaragua. En una entrevista con la cadena Fox News, la primera que le da un canal independiente 9 años, el mandatario dijo que se mantendría en el poder hasta 2021 porque adelantar los comicios crearía inestabilidad e inseguridad en el país. En el deporte, este martes se sorteó el fixture en la Liga Española. El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid quedó fijado para el 28 de octubre en el Camp Nou y para el 3 de marzo en el Santiago Bernabéu.
Muchas gracias, Quique, titulares. 7:04, estamos en Nada Personal, esto es Duna. Hecatombe podría ser, crisis profunda.
Bueno, va a depender un poco del resultado finalmente de la acción judicial.
¿Tú crees? Pero a mí me parece que ya que el hecho que la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile, Ricardo Sati, sea citado a declarar en calidad de imputado por un delito de encubrimiento, porque no es testigo, ojo, Sí, claro. Otra calidad.
Sí.
En una causa tan grave como esta, en que se investigan presuntos abusos sexuales por parte de miembros de sacerdotes a la en la iglesia, es grave por decirlo menos.
Sí, bueno, eso sí. Claro, es una pregunta que es un poco tangente, digamos, que ocurre con el tema de la presunción de inocencia y qué sé yo, en estos tiempos en que, desde luego, que ya cualquier situación a declarar a un tribunal, casi por lo que sea, es una especie de condena. No obstante, así como, como lo dices tú, efectivamente es algo que no habíamos visto nunca, probablemente que la máxima autoridad de la iglesia se encontrara envuelto en estas circunstancias con la justicia en nuestro país. Al respecto, Etzati en un comunicado dijo lo siguiente, dos puntos y abro las comillas, reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Bueno, y esto en todo caso hay que ver aquí, bueno, por una parte, ¿cómo se administra esta presión de aquí al 21 de agosto? Que yo creo que no va a ser algo sencillo. Y luego, una vez que se inicie esto, y con todo lo inédito que tiene, finalmente, ¿hacia dónde va a ir, digamos? ¿Qué pasa, qué pasa si finalmente aquí se termina juzgando y hay una condena judicial? Es una, o sea, ahí como que se abre un mundo nuevo, digamos. Ahí sí podríamos hablar, por ejemplo, del desastre de Rancagua.
Buena.
Por decir algo, digamos.
Con varias esquilas en otras regiones. Bueno, claro. Lo que, a ver, un poco para poner en contexto, lo que supuestamente el foco de esta citación, que según supimos se cursó esta mañana a Monseñor Etzati, tiene que ver con el caso del ex vicecanciller del arzobispado, que se llama Óscar Muñoz Toledo, este cura que fue detenido, que todavía está en prisión preventiva y que tiene a su haber varias denuncias de abuso sexual y estupro contra menores de edad. El punto es que él, desde el 2011 en adelante, ofició como brazo derecho de Ricardo Etzati y en ese cargo tuvo en custodia documentos eclesiásticos en que figuraban 7 acusaciones en su contra por abuso sexual y estupro, como decíamos, que afectaron a menores entre 11 y 17 años al momento de la ejecución de los delitos. Y al ser esta información parte de los antecedentes de Muñoz Toledo, necesariamente debían estar en conocimiento del obispo respectivo, pues debe realizarse siempre una investigación previa. Y no hubo entonces ningún tipo de denuncia ante la justicia civil. De ahí, de alguna manera, se desprendería este eventual delito de encubrimiento que hubiese cometido Ricardo Etzati. O sea, por este caso específicamente es que tenemos entendido a esta hora, porque esto es algo que acaba de suceder, que el fiscal lo cita a declarar en calidad de imputado. Ahora, no es la primera vez que Etzati tiene que declarar por caso de encubrimiento. No, la ocurrió otra vez en el marco del caso Caradima, uh-huh. en el área penal, sino en la demanda civil que interpusieron las víctimas de Caradima en contra de la iglesia.
Cierto.
Y ahí en fue a tribunales Ricardo Etzati, esto fue el año 2005, si no me equivoco. No, perdón, no, 2015.
Claro, 2015, sí.
2015, noviembre de 2015, él fue al Palacio de Tribunales y dijo que no había ningún tipo de encubrimiento a los abusos cometidos por Caradima por parte del arzobispado de Santiago, que es a quien se estaba demandando. Y después expresó en esa oportunidad que ojalá que esta declaración sirviera para clarificar la postura de la Iglesia, amor a la verdad, comprensión y que respetaba la percepción de los demandantes, porque son personas que han sufrido y sufren. Pero en el fondo lo que quiero decir es que esta, pese a que era en otra causa, en claro, otro tipo de justicia, no es la primera vez.
Claro, ahora, mira, a propósito de eso, el arzobispo Etzati dijo nuevamente, dice, tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia en el comunicado. Pero por otra parte, y esto lo junto con lo que comentábamos recién a propósito de la presunción de inocencia, efectivamente, con todo lo que ha ocurrido en la iglesia durante los últimos años o la última década, o en fin, da lo mismo, sobre todo con los detalles que hemos conocido en el último tiempo, y particularmente este año, si se quiere, en términos de cómo se fue cayendo rápidamente como la defensa institucional, por decirlo de algún modo, después de la venida del Papa. Claro, ahí también, si uno lo evaluara en términos de cómo el daño reputacional de la organización puede afectar también en la percepción que la ciudadanía tiene respecto de estos actos de encubrimiento, y con todo lo que hemos ido viendo, digamos, porque primero se concentró, los casos estaban concentrados en un solo lugar, en la Iglesia del Bosque, pero resulta que hoy por hoy el Ministerio Público mantiene 36 causas vigentes por delitos sexuales que involucran a miembros del clero, y que en total se han hecho 144 investigaciones. Dada esta magnitud, esto es lo que se investiga actualmente. Claro, desde luego que uno tiene una duda razonable en términos de la... O sea, de considerar como plausible lo que está planteando en estos momentos el fiscal, y de llevar finalmente como en calidad de imputado a Esati a Rancagua. Así que, en fin, es otro episodio más de este largo ciclo que hemos venido viviendo este año.
Bien delicado, entonces, sí. lo que estamos viendo. El 21 de agosto creo que quedó citado.
Exactamente, es el 21 de agosto en las dependencias de la Fiscalía.
Ah, ya ha ido dos veces, me parece, Emiliano Arias a incautar los documentos y archivos eclesiásticos al arzobispado de Santiago. Así que bueno, información no le falta.
Intentamos comunicarnos, de hecho, con el fiscal Arias, pero no...
No estaba dando entrevistas.
Exactamente, no fue una operación exitosa.
Bien, pues, 7:11. Esto es Duna, nada personal.
Y a propósito de Rancagua.
Batallas de Rancagua.
Exactamente. Este es un día en honor a la sexta región.
Oye, creo que nunca habíamos pronunciado tantas veces la palabra Rancagua como en este último tiempo.
Bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero bueno, lo que ocurre...
Nos deberían dar las llaves de la ciudad. Podría ser, ¿o no? ¿No te gustaría, Gonzalo Pavón?
A mí recibir las llaves de la ciudad de Rancagua sería un honor maravilloso, ¿cierto? Pero desde luego que no me lo merezco.
Bueno, yo tampoco, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar con la cera? Bueno, en fin.
Sí, tuvimos noticias que llegan, digamos, o que se originan en Rancagua, ya que finalmente hubo una condena en el caso Cabal, y esta condena es a Natalia Compañón, la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue condenada a 541 días de pena remitida, esto por... en el marco, obviamente, del caso Cabal, como autora de delitos tributarios. Además, se le impuso una multa, y esta es una multa que llega a los 23 millones de pesos.
23 millones de pesos, porque según entendemos, el 200%. El 200%,
claro, es el doble de lo defraudado.
Claro, del tributo evadido.
Claro, exactamente.
Exactamente. Bueno, no es la única, pero hay que decir que el caso Cabal para Natalia Compañón, tengo entendido que no se acaba.
No, claro, esta es una de las aristas, digamos, esta es la arista tributaria.
Que tiene que ver con boletas ideológicamente falsas que se habrían entregado.
Claro, exactamente. Bueno, lo que dijo uno de los magistrados fue precisamente eso, dice, se condena a Natalia Compañón a sufrir la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio como autora de un delito tributario de presentación de declaraciones falsas. Y esto, desde luego, hay que recordarlo, este caso que comenzó el año 2015, cuando la revista ¿Qué pasa? Fue la que reveló los negocios de la empresa Cabal, de estas famosas 44 hectáreas en Machalí, la sexta región, con este préstamo de más de 6 mil millones de pesos de parte del Banco de Chile. Y bueno, fue finalmente el miércoles 11 de julio pasado cuando el tribunal acreditó que esta empresa, a través de sus socios, había presentado ante el Servicio de Impuestos Internos para los años 2015 2013, 2014 y 2015, declaraciones dispuestas en las cuales se contemplaron como gastos reflejados en al menos una factura ideológicamente falsa por servicios que en realidad nunca se prestaron. El Ministerio Público había pedido una pena de 4 años para Compañón y una multa de 237 millones de pesos. Finalmente son 541 días y ya se me olvidó.
Presidio, 23 millones. ¿Cómo era? Presidio medio. Bueno, es pena remitida.
Claro, exactamente. Claro,
pena, no... pena remitida. Pero bueno, y además de, o sea, este caso Cabal es la... Este sí que fue una bomba en el corazón del gobierno de Michelle Bachelet.
Exactamente.
Naturalmente involucrada primero la nuera, después poco a poco se fue involucrando el hijo y generó una pérdida de credibilidad.
Y al final terminó salpicando a todo el gobierno, es decir, aquí no hubo nadie que no pagara alguna especie de plato roto y el gobierno, o sea, tuvo un giro absolutamente dramático de algo que de hecho estaba... a lo menos en términos políticos, a esas alturas se está evaluando como un buen año, que había sido políticamente un año exitoso, y de repente, en la mitad del verano, se da a conocer esta portada, cómo olvidarla, que fue un remesón gigantesco y que desde luego que modificó para siempre el curso del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Bueno, decíamos que queda pendiente de todas maneras la arista de la estafa al empresario de Rancagua, Gonzalo Vial. En esa parte del caso Cabal también está imputado y formalizado el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, ¿no?
Así es.
La parte de la estafa tiene que ver con que este señor alega que se le hicieron informes, que primero que pagó como 1.162 millones de pesos,
claro,
a Cabal por una serie de informes cuyo contenido había sido copiada de informes de Cochilco, porque esto tenía que ver con unas exploraciones mineras.
Otro caso de copy-paste,
digamos. Sí, pero un copy-paste que le costó 1.000 millones de pesos,
claro,
sin ir más lejos. Y bueno, y ahí por ese caso, Sebastián Dávalos sí está formalizado.
Claro, solamente a propósito de lo que estamos conversando respecto de la condena finalmente que recayó sobre Natalia Compañón. Ella siguió el juicio oral y quien había solicitado juicio abreviado era el otro socio de la empresa Cabal, que era Mauricio Valero, quien fue condenado también a 541 días, pero tuvo que pagar una multa más onerosa de 60 millones de pesos. Así que en ese sentido, uno podría decir de algún modo que la estrategia de la defensa, a lo menos en la parte pecuniaria, tuvo un efecto positivo para la clienta.
Ah, o sea, está pagando un tercio de lo que estaba pagando
prácticamente
el socio.
Exactamente.
Bueno, lo otro que no podrá hacer será presentarse a cargos públicos Natalia Compañón. Claro, eso es parte de la condena.
Claro, yo tengo la sensación en
todo
caso.
Yo también creo que no es algo que estuvieras explorando.
Yo no creo,
¿no?
No es que, claro, no es que yo la conozca personalmente, pero me tendería a pensar que no estaba dentro de sus opciones para para las próximas elecciones, a lo menos haber sido candidata a algún cargo de elección.
Ahora, cuando uno es emprendedora, puede emprender distintos caminos. ¿Quién sabe? Natalia Compañón.
Pero tú crees que tú, pero es lo mismo ser emprendedor en los negocios que ser emprendedor en la política.
No, por eso. No. Estoy puro fantaseando.
Ah, ok.
Esa es parte de la fantasía. No, Natalia Compañón nunca jamás ha dicho ni creo que tampoco que piense iniciar una carrera política.
Y parece que lo otro que tampoco va a poder ser es que íbamos a conversar precisamente con el abogado de Natalia Compañón, pero hemos tenido infructuosos intentos de comunicarnos telefónicamente con él. Ahí de hecho estamos apreciando un lóbulo de una oreja que está en estos momentos empezando a cambiar de color porque está con el auricular hace bastantes minutos apoyado. Ah, mira, y finalmente ocurrió, ¿ven? El que la sigue la consigue.
Bien,
como
Lady dicen Murphy, por ahí. Gonzalo Pavón, íbamos a cortar y chan, no salió.
Exactamente, estamos con Carlos Fierro, abogado de Natalia. ¿No?
¿Qué dice el Kiko? Sí, ¿ven? Sí, lo
así
tenemos.
Así, estamos entonces, estamos
cómputo.
Aquí.
Bingo.
Aló, Carlos.
¿Aló?
¿Nos escuchas?
Sí.
Ah, pero qué bueno. Justo nosotros estábamos aquí tratando de estirar.
Estábamos transpirando. Sí. Transpirando pensando que no nos contestaba el teléfono. Abogado no. Carlos Fierro, defensor de Natalia Compañón.
Así es, María José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo toma su clienta la decisión que se conoció esta tarde?
Bueno, la toma con tranquilidad y con mucho respeto, puesto que se trata de una decisión jurisdiccional y las decisiones de los tribunales de justicia se respetan, pero con absoluta tranquilidad.
Abogado, ¿fue finalmente una buena estrategia haber seguido el juicio oral?
Absolutamente. Si usted se fija, sin perjuicio de que lo que nosotros solicitamos, por cierto, y sostuvimos en el juicio oral, era todos los argumentos destinados a acreditar la absoluta inocencia de mi representada respecto de los hechos que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos le imputaban. No es menos cierto que la pena que finalmente, o más que la pena, digamos, los hechos por los cuales se le condena son sustantivamente distintos y menores que aquellos que se tuvieron a la vista para condenar en un procedimiento abreviado a su socio en cabal, el señor Mauricio Valero Illanes. Me explico. El señor Mauricio Valero Illanes aceptó responsabilidad por un delito tributario, el mismo por el cual mi representada fue llevada a juicio oral, y él reconoce, a objeto de obtener una ventaja en la pretensión punitiva del Ministerio Público, acepta responsabilidad respecto de 12 facturas ideológicamente falsas, y en consecuencia se le impone una pena de 541 días y una multa de 60 millones de pesos. Sin embargo, a mi representada, el día de hoy, se le condena por 4 facturas, es decir, 4 de 12, finalmente, que el tribunal determina que son ideológicamente falsas, es decir, a contrario sensu, 8 de ellas no lo son, porque atienden a servicios efectivamente de Estados y que no, en el fondo, no irrogan un perjuicio fiscal. Y en definitiva, el monto por el cual finalmente se determina el perjuicio fiscal es sustantivamente inferior. Tanto es así que la multa, finalmente, incluso de un 200% de lo defraudado, por decirlo técnicamente, asciende a un monto de 23 millones de pesos, que además se puede cumplir de dos maneras: pagando esta multa de 23 millones de pesos una vez que la sentencia esté firme y ejecutoriada, o en su defecto mediante servicio comunitario.
¿Y qué va a hacer Natalia
respecto a la sentencia anterior?
¿Y qué va a hacer ella, servicio comunitario o lo va a pagar?
Lo que va a hacer Natalia, la señora Natalia, es esperar que nosotros primero evaluemos esta sentencia que nos fue entregada el día de hoy con detalle, con ponderación, y luego determinemos en conjunto si recurriremos a la corte para eventualmente tratar de invalidar este fallo, que es una alternativa, y luego entonces de tener esta decisión veremos qué decide ella en cuanto al cumplimiento de esta pena accesoria que es la multa.
¿Y tienen un plazo para decidir si finalmente van a apelar?
10 días.
10 días. Okay.
Es una el recurso nulidad, el plazo es de 10 días.
Carlos Fierro, abogado de Natalia Compañón, una pregunta como al margen que me surge. Tiene claro, usted dice, de alguna manera la sacó barata, porque está pagando un tercio de lo que paga Mauricio Valero. Hoy, ¿a qué está dedicada Natalia Compañón? Porque igual son 23 millones de pesos, no deja de ser.
Sí, bueno, efectivamente, nosotros, usted comprenderá que nuestra función, y esto te lo digo con mucho respeto, por cierto, pero nuestra función como abogado es defender los intereses de doña Natalia, y somos de su exclusiva confianza en términos de defensa de sus intereses ante los tribunales de justicia. Si usted me pregunta qué actividades realiza ella en su vida personal, laborales, esa es una cuestión que debe responder ella, no le corresponde a ninguno de sus abogados, y por cierto, no seré yo quien dé información que es absolutamente privativa de ella o resorte de ella.
Ya, pero debe estar dedicada a las consultorías, que era lo...
Bueno, ella podrá estar dedicada a lo que estime.
Ya, volviendo entonces, si ya no quiere entrar en esa materia, como
no
veo.
Es que en definitiva una cuestión de circunscribirse a la función que uno tiene, María José, usted comprenderá.
Sí, sí, lo comprendo, muy bien. Pero volviendo entonces al área judicial que afecta a Natalia Compañón, ella tiene pendiente de todas maneras el juicio por la estafa.
Así es, eso es correcto.
¿Y en qué está eso?
Eso está todavía en investigación. El fiscal se ha negado sistemáticamente en los últimos dos meses a cerrar esta investigación, esta defensa, que además es compartida con el codefensor don Antonio Garáfulich, ha intentado apercibir el cierre de esta investigación, en definitiva preparar el juicio y alegar, digamos, lo que nosotros entendemos que en derecho corresponde y defender los intereses de doña Natalia, que respecto a aquello sostenemos no sean los presupuestos que la fiscalía entiende existen para configurar un delito.
Abogado, y nuevamente hay dos preguntas al respecto. Una, ¿cuál es? ¿Hay algún plazo para que se cierre este periodo de investigación? Yo me imagino que sí, no puede permanecer abierto indefinidamente, digamos. Y lo segundo es que una vez que esto se cierre y se presenten finalmente las evidencias o lo que exista, luego de lo que ha ocurrido en este caso, ustedes por ningún motivo están evaluando la opción de un juicio abreviado, ¿no?
A lo primero, efectivamente usted tiene razón. Existe un plazo legal, que es un plazo genérico de dos años desde lo que técnicamente se denomina formalización de la investigación. Sin embargo, hay plazos judiciales que se establecen precisamente en atención a que muchas veces este plazo general parece absolutamente exagerado. Lo que ocurre en este caso es que existían plazos judiciales pendientes y nosotros entendemos que estos se encuentran agotados y debiéramos entonces estar ya en la última parte de esta investigación y cerrarse a juicio de esta defensa dentro del mes de agosto.
Usted también defiende...
A la primera pregunta.
Usted también
permítame
defiende...
responder la segunda.
Sí, sí, sí.
Que me planteaban. Respecto de esta posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado, por el momento está absolutamente descartado, absolutamente descartado.
Ya, por la experiencia además que te ha tenido con esta juicio.
Es evidente, más allá de la resolución, usted me decía en antes de manera muy coloquial, la sacó barata. No es que la haya sacado barata, lo que en definitiva se determinó que no existían estos hechos delictuales que se le imputaron, es decir, la falsificación ideológica de 12 facturas. Y eso es muy importante, porque cuando uno defiende, digamos, su posición, cuando esta posición tiene que ver con la inocencia o el no haber participado en un delito determinado en los términos que le señala el Ministerio Público, efectivamente... que estar satisfecho parece ser una respuesta obvia.
¿Usted es abogado también de Sebastián Dávalos?
Así es correcto.
¿Y ellos dos enfrentan solamente lo que queda en la arista de la estafa nomás, no?
Así es, porque respecto a don Sebastián Dávalos fue sobreseído de conformidad a los presupuestos que sostuvo esta defensa de 5 delitos que le imputaba el Ministerio Público, a saber, cohecho, uso de información privilegiada, negociación incompatible, entre otros.
Pero quedó formalizado, o sea, igual por estafa.
O sea, una vez que el Ministerio Público perdió en la excelentísima Corte Suprema, decidió mediante una declaración entregada por el señor Valero en el contexto de las ventajas y ofertas que tuvo para arribar un procedimiento abreviado en la causa principal por la arista tributaria. Uh-huh. Efectivamente, en atención a esas declaraciones, el Ministerio Público luego formalizó a mi representado por su participación, que tiene que ver con el haber actuado conceptado, de acuerdo a la propia formalización que el Ministerio Público realiza, o conocimiento que tuvo en los hechos que finalmente constituyen, a juicio del Ministerio Público, una estafa en contra del señor Vidal Concha.
¿Y Natalia acompañaron en ese caso? ¿Está formalizada por qué delito?
Por el mismo delito de estafa, así es.
¿Pero ni uno más que ese?
Fueron reformalizados hace un par de semanas por el delito de plagio, además. Que es una acción, una querella que que llevaba adelante de manera solitaria el Consejo de Defensa del Estado en esa causa. Sin embargo, haciendo eco de aquella querella, la Fiscalía decidió formalizar a los tanto Sebastián Dávalo como a Mauricio Valero y a doña Natalia Compañón por el delito de plagio.
Abogado Carlos Fierro, abogado de Natalia Compañón, nos tenemos que ir cerrando, pero una última pregunta de algo que quedó, a lo menos puede ser que yo esté equivocado, pero que quedó un poco como suspendido, que fue la versión que surgió en algún momento de que la defensa de Sebastián Dávalos y de Natalia Compañón habría sido financiada con gastos reservados. ¿En qué quedó finalmente esta versión?
Lo que yo entiendo es que esa afirmación fue realizada por el fiscal jefe de Rancagua, por el señor
Sergio Moya.
Así es, Sergio Moya Donque. Y entiendo de que no pasó más allá de ese tiempo, porque en realidad si hay alguna investigación que llevar adelante deben hacerlo ellos. En lo que respecta a mi representada, categóricamente ella luego en una entrevista afuera de tribunales, en Rancagua me refiero, señaló de que las defensas, por lo menos de esas defensas, que no tienen que ver con nosotros, eso hay que aclararlo, sino que la defensa anterior a la llegada de Antonio Garáfulich y quien les está hablando, había sido descartada de plano y decía que esa defensa había sido pagada por ellos. Y a eso yo me debo remitir, no tengo mayores antecedentes, y si mi representada señaló aquello, me estoy a lo que ella señaló.
Pero claro, pero hay que aclarar que no era cuando usted era abogado, claro, era la defensa anterior,
claro,
¿no?
Claro, así es.
Claro. Bien, no pues, respecto a eso. Muchas gracias, abogado Carlos Fierro, abogado de Natalia Compañón, por esta conversación con nosotros aquí en Nada Personal.
Ok, que estén muy bien.
Igualmente, muchas gracias, abogado. Bueno, otro de los temas que dejamos suspendido en nuestra presentación del programa de esta tarde de día martes, en la que yo sé que las admiradoras de Matías del Río lo están echando de menos.
Pero las tuyas están felices.
No, yo tengo una sola admiradora.
Farsante.
No, nada de farsante. Bueno. Volviendo a los temas de la contingencia nacional, en el día de hoy no. Una de las cosas que se han comentado durante esta jornada ha tenido que ver con los dichos que han sido proferidos por una parte por el ministro de Economía y por otra por el ministro de Educación. El ministro de Economía, en una entrevista con Tomás Mochetti, en la cual él da un consejo para que quienes estén pensando en sus ahorros y diversifiquen su portafolio de inversiones, lleven sus dineros hacia fuera de territorio nacional. Y lo que generó, no vamos a hablar de redes sociales porque cualquier cosa que cualquier persona diga siempre genera algo, pero desde luego que generó una discusión pública interesante por otra parte.
Y hasta por otro los lado, matinales casi llegó.
Podría ser, ¿por qué no? Y por otro lado, las declaraciones ya proferidas por el ministro de Educación y el famoso ejemplo del bingo, y que eso también ya como que ha dado la vuelta al mundo, por decirlo de algún modo. Y en esta dupla que fue de hecho bautizada en la tercera PM como la dupla Vavá.
Bueno, cosas que a uno se le ocurren.
No, bueno, está bien.
Sí. No, sí. Pienso yo, estaremos impresionante la cantidad que se le ha dado a la televisión, sobre todo. He visto transmisiones largo rato de las declaraciones del bingo. Han traído una cola, como solimos decir los periodistas, que desde luego en La Moneda no la esperaban, no se previó y la lamentan.
Bueno, claro, además como se narra en esta nota de la tercera PM, aquí habrían fallado todos los círculos de controles que existen, dada la tendencia, la debilidad, por decirlo de algún modo, del ministro Varela, de incurrir en su ¿cómo decirlo? En su humor y en su pasado.
En su ironía.
En sus ironías, claro, para poder expresarse. Y que eso no solamente afectó finalmente al círculo que lo rodea a él en el Ministerio de Educación, sino que finalmente también en la Secretaría de Comunicaciones tienen dispuesto un dispositivo de emergencia que es el que está revisando permanentemente cuáles van a ser las alocuciones públicas del ministro con el objetivo de evitar, que es una de las cosas que además para estratégicamente para Sebastián Piñera han sido uno de los puntos importantes de este segundo gobierno, que es cuidar que los ministros se salgan de madre en sus intervenciones públicas.
No metan autogoles.
Claro, exactamente.
Sí, efectivamente, bueno, hoy día se comentaba en Palacio cuando se conoció las declaraciones además del ministro de Economía, las que tú comentabas recién, que uno de los grandes problemas es precisamente que los ministros entiendan que ahora son ministros, que uno ya no es columnista,
claro, bueno,
y no tiene esa soltura para hablar. Ha pasado 4 meses, no es tanto, pero de alguna manera lo es para entender el cargo, el lenguaje, lo delicado de piel que a lo mejor estamos. Uno no ha entendido el papel de columnista, ya no va. El otro le ha costado también sacarse el traje de economista, de asesor de inversiones de una industria privada,
claro,
¿cierto?
Sí.
Eso ha sido bien complejo para tratar desde la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, que tú recuerdas que existe en La Moneda. Estaban bastante contentos por el desempeño que había tenido, sobre todo el ministro Varela hasta ahora.
Venían bien.
Sí, como que después de los campeones, ¿te acuerdas cuando habló que sus hijos fueron unos campeones? Y después que también habló de las pequeñas humillaciones que sufrían las mujeres.
Sí. Esa había sido la última, ¿no?
Sí, sí, tengo entendido que sí. Después de una entrevista en la revista Capital que decía el presidente no se equivocó al elegirme a mí, que como que pasó media colada.
Ya, claro, pero eso también tenía que ver.
Era medio discutible.
¿Sí? Claro, pero por último eso tenía que ver más que nada con su autopercepción, digamos.
Claro, no, por eso era discutible.
Claro.
Y esto, ahora lo del bingo, él quería decir algo, si lo quería decir de tal manera, se entendió pésimo, muy mala evaluación.
Claro, no al lugar.
Unido a lo de Valente, pero además que hay que recordar una cosa que también pusimos la tercera PM hoy día, que se llama Piñericosas on Tour. No sé si
lo
vieron. Es que hay un... También el propio presidente de la República
sentó un precedente, dices tú. Presidente sentó un precedente.
No sé, pero es que tiene un estilo que, claro... También se sale
ahora,
un poco
pero si uno tuviera que comparar estos 4 meses con da lo mismo con el gobierno anterior, claramente él sí está siendo más
cuidadoso,
respetuoso de esa estrategia.
Sí, yo también creo que él está más consciente, pero también le pasa que cuando está en sus ambientes y se relaja, de repente se relaja demasiado Piñera y tira tallas que no las entiende todo el mundo,
bueno,
en esa audiencia, ni menos para afuera. O sea, cuando hoy día compara a su amigo Luis Alberto Moreno con un perro, claro, el amigo Luis Alberto Moreno, que lo conoce, que es el director del Banco Interamericano de Desarrollo, un hombre muy importante, y esto era en el pleno foro de la Alianza del Pacífico, de la Cumbre del Pacífico, él lo puede haber entendido, porque explicó que era el perro, porque el perro era fiel, el mejor amigo del hombre, entonces por eso era como un perro. Dijo, yo lo voy a leer textual. Dice,
ahí viene.
El perro siempre ha sido el mejor amigo del hombre. Yo digo que Luis Alberto ha sido uno de los mejores amigos que ha tenido la Alianza del Pacífico en estos 7 años, y se lo agradecemos sinceramente. Y parece que varias personas se quedaron como bien perplejas, no sabían si reírse, porque reírse era ser simpático con Piñera, pero también a lo mejor era ser muy pesado con el otro, ¿no? Una situación media tensa,
claro,
media incómoda. Pero ahí fue Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia, quien dijo, no, yo me resisto a hacer ese chiste, no sé si en Chile tiene la misma expresión, pero el mejor amigo de la Alianza por perro. Y ahí Piñera, nuevamente haciendo uso de su humor sarcástico, dijo, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Y después explicó a qué se refería con el perro, que es ser un amigo leal, permanente, disponible, inteligente. Dice, y ahí empezó a hablar, yo le quiero decir a Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto que hay vida después de la presidencia. Y ahí se largó de nuevo, como que estaba... Como estaba cómodo, agarró vuelo, claro. Empezó a decir que incluso echó la talla con que uno pues podía volver a ser presidente. Dijo, bueno, si lo entretenido es... dice, mira, Juan Manuel va a venir a Chile. Enrique Peña Nieto, te invitamos a Chile porque a mí me tocó enfrentar la vida después de la presidencia. Y la principal preocupación es preocuparse de volver a la presidencia. Dice Sebastián Piñera.
Después de todo el tiempo que nos dijo que no sabía, que lo estaba pensando, que tenía que hablar, que aquí, que allá, ¿cómo?
Y esto ahora, entonces, claro, se relaja y también le sale a relucir un humor que no todo el mundo
comprende. Es complicado bajar la guardia a veces. Oye, pero mira, en todo caso hubo un alcance muy interesante que hizo Roberto Isikson de KM hace un rato en el programa La Tercera PM aquí en Radio Duna, en Radio Duna en latercera.com, que dijo que hay una cosa relevante que tiene que ver con el impacto que generan las declaraciones de los ministros en función del grado de conocimiento que tienen, y que por eso, dado que Varela tiene un porcentaje de conocimiento mucho mayor que el grado de conocimiento que tiene el ministro de Economía, José Ramón Valente, sus declaraciones generan un impacto a la vez mucho mayor, que es bueno también de repente ponderarlo, porque hay ciertas, sí, lo que decían, hay calibrar ciertas conversaciones que se quedan más en la élite, digamos, y que, a ver, eso no significa que no vean y que no merezcan ser evaluadas en el debate público, desde luego, pero que también es bueno ponderarlo desde ese lado en función del grado de conocimiento que tienen los ministros. Yo lo que sí me parece es que, por otro lado, está bien, la SECOM, una de las funciones que tiene precisamente tiene que ver con eso. Ahora, efectivamente, evaluado en términos de uso del tiempo, de eficiencia de los distintos organismos del Estado en términos de recursos, de personas y de tiempo, que tengan que destinarse una unidad específicamente a controlar que un ministro no se salga del discurso, creo que eso también, obviamente, habiendo la multiplicidad gigantesca de necesidades que existen, creo que es un tema que podría eventualmente debatirse. Ojalá que estuvieran para pensar proyectos, para poder estar pensando mejor estrategias para comunicar las ideas, en vez de tener que estar prácticamente que visando, ¿no?, qué es lo que sí, lo que no se puede decir, que un poco mucho, tal vez, sobre todo cuando se supone que es una persona en la cual uno debiera confiar en plenitud. Pero bueno,
así es.
7:41, esto es Nada Personal. ¿Te gusta The Police?
Yes,
es una banda que genera sentimientos encontrados. Hay gente que no le gusta, gente que no. A mí me gusta, pero...
De eso vas a hablar esta tarde en Sintonía Crónica, esta noche.
Esta noche, sí, así es. Es un programa muy bueno el que viene hoy. Estaremos con la Bárbara hablando de The Police y también de la New Wave de comienzos de los 80.
Por eso que me siento taquilla cuando estoy con Pavo.
Impresionante, no, yo que sí, soy como...
Me pavoneo.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo no sé, no lo haga.
Me voy a pavonear.
A esto y menos a mí, pero bueno, me honra. ¿Ah?
Siete con 7:50, estamos de vuelta. Gonzalo Pavón.
Disfrutando de la vida en Nada Personal.
Sonriendo, poniendo la otra mejilla.
No, que otra mejilla, por favor. Estamos aquí, está todo bien y nuevamente está con nosotros Enrique Quique Llaman para actualizarnos con las últimas noticias de la jornada.
Vamos con los titulares. Luego de la serie de atentados sufridos en la Araucanía, el ministro Alfredo Moreno dijo que hay que eliminar la violencia con más seguridad. El titular de Desarrollo Social agregó que la demanda básica de la región es que exista paz para la seguridad de los bienes y la vida de las personas. El desempleo en el Gran Santiago cayó a un 7% en junio y anotó su menor nivel desde fines de 2016. La cifra se compara con el nivel de desocupación de 7,6% de marzo y el 8% registrado en junio de 2017. Estallaron dos mochilas cargadas con explosivos en una clínica de Lima. Hay al menos 18 personas heridas. Los artefactos fueron detonados en el sótano del establecimiento y en un principio se trató al episodio como un accidente, pero ahora se investiga como un hecho criminal y delictivo. En el deporte, Nicolás Jarry debutó con triunfo en el ATP 500 de Hamburgo. El chino nos impuso ante el local Peter Gorovich en dos sets.
Muchas gracias, Quique, por esta actualización. Sí, lo que ocurrió en Lima realmente...
Tremendo.
Tremendo, sí. Y lo que alcancé a leer yo es que aparentemente existe un sospechoso de haber perpetrado esta explosión y que además que fue el que resultó con mayores heridas y que estaba con un chaleco antibalas, en fin, una situación medio confusa, muy delicada y que recuerda nada más momentos terribles vividos por la Nación Hermana del Perú en las últimas décadas. Y a propósito de violencia, entre paréntesis, hoy día también ocurrió algo muy extraño.
Una balacera.
Exactamente, una balacera en el Centro Deportivo Azul, en el CDA de la Universidad de Chile, que terminó con algunos hinchas heridos. Esto fue cerca, poco antes de la 1:00 p.m. Habían un grupo de fanáticos en el esperando al equipo y desde un auto que pasaba por Avenida El Parrón se hicieron una serie de disparos. Ahí generó obviamente un caos y una situación completamente inaudita. Desde la NFP condenaron desde luego la balacera, así como me imagino que nadie podría no condenarla, y dijeron que se ponían al servicio de las autoridades para la erradicación de la violencia. En fin, esto esperemos que sea un caso aislado y que no se empiece a convertir en una costumbre, porque ya lo de la violencia de los estadios ya se estaría convirtiendo, bueno, hace rato que ya está de madrugada, podría haberse convertido en otra cosa. Y hay otras noticias además del frente deportivo, aunque en este caso no es del frente deportivo, ya es una especie como de, no sé bajo qué categoría ponerla.
Frente destrucción. Frente
claro, como ya es como entre un
decadente.
Un poco, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, medio, yo sí, no sé, a mí me cuesta encontrar el adjetivo, la palabra precisa, decía Rodríguez.
Para la sonrisa perfecta.
Para poder describirlo. Esto es para recordar a Matías del Río, por supuesto, que citamos a Silvio Rodríguez en este programa. Pero
hoy día me mandó una foto.
Ah, no quiero saber de eso. Bueno, resulta que después de lo ocurrido en el Mundial de Rusia, en este partido en el cual se vio al futbolista en un estado bastante deplorable, le hicieron, que es una cosa increíble, se acercaron las cámaras a su auto para hacerle una entrevista y preguntarle, y que yo tuve que leer lo que había dicho para entender efectivamente lo que había proferido en esto, porque, es decir, no sé, si no estaba completamente borracho en ese momento, o sea, yo no sé cómo puede ser, cómo estaba. Tenemos de hecho parte del audio de Diego Maradona, por favor, Richie, si sos tan amable.
Y se estará como todo el mundo, pero yo no tuve absolutamente nada, no tengo nada, estaba con mi mujer. Vi quizás a mi nieto, que es lo más grande del mundo.
Vi quizás.
¿Lo viste a Benja?
Lo vi a Benja.
Sí.
Y eso me produjo quizás un shock muy grande.
Bueno, después siguió hablando en esto, algo que no se entiende mucho, todo esto ahí, en fin, en la televisión argentina. Y lo más increíble es el final del audio. Porque empieza a hablar un poco de lo que había ocurrido en el Mundial, de que él iba a presentar una acción ante la justicia, porque se había dicho en algún momento que él estaba muy mal y qué sé yo. Y al final del audio, Diego Armando Maradona dice que esto es lo que explicaría toda esta situación.
¿Con quién haya difundido esto?
Yo voy a dejar que la justicia actúe. Uh-huh.
¿Por qué pensás que hicieron eso, Diego? ¿Por qué te quieren hacer mal?
¿Sabes por qué? Porque me ven demasiado bien.
Porque me ven demasiado bien, es la conclusión de Diego Armando Maradona, en fin.
Qué,
una especie de...
Qué bueno verse también, ¿no?
De oda a la decadencia, pero...
Pero tiene como que... pareciera que además de súper borracho, fue al dentista y le pusieron anestesia, porque como que no puede abrir la boca, te fijas que tiene la mandíbula completamente paralizada, apenas puede abrir la boca para verbalizar. Está como... congelado.
Sí, bueno, realmente, sí, es terrible, pero en fin. Oye, a propósito de eso, y esto ya casi para ir cerrando, ¿hay otro tipo de evento, o lo dejamos fuera de eso?
¿Otro evento así como Guácala?
Sí, ¿fuera?
No, rápidamente.
Sí,
gente,
es que, digamos, preocúpese. Puede ser un servicio de utilidad pública.
Sí, preocúpese porque...
A propósito de autos y supuestas borracheras.
Digamos. Y supuestas borracheras.
O sí. Malestares.
Cosas que no nos pasan a nosotros,
no,
jamás.
Por favor.
Pero solamente los queremos alertar y para que a ustedes no les pase también que no les estafen con un vómito.
Exactamente. ¿Por qué dices esto, María José?
Tan elegante de mi parte,
sí,
¿cierto?
Sí, toda una ley.
Bueno, porque hay un fraude del vómito me da bien asqueroso, ¿eh? Pero está afectando a clientes de Uber. ¿Por qué? Porque se ha detectado ya en varios países que este fraude, que ha habido publicaciones en diarios, redes sociales, con testimonios en que los conductores solicitan un cobro extra por la limpieza de su auto. Un cobro que podría ir entre los 80 y 150 dólares, parece extra. O sea, tú te bajas del auto y luego te manda un pantallazo el conductor diciendo, bueno, mira lo que dejaste en mi asiento, y te cobran directamente a tu tarjeta según estés abonado a Uber. Es por la limpieza. Por ejemplo, una mujer en Melbourne, Australia, hizo un viaje de 9 minutos. Tuvo una amena charla con el conductor, según describe aquí la BBC, hasta que recibió un cargo por $150 y unas fotos que probaban el desastre que supuestamente ella habría hecho en el auto. ¿Qué tal? Dice, Uber confía en las imágenes de los conductores y no sabe cuándo fueron tomadas. O sea, llega y te la manda y te cobra, porque además claro, uno para alegar no le alega a nadie, tiene que mandar un mail.
Todavía aplicaciones un poco, claro.
Ya el desagrado que te mande la foto de un vómito y además tener que pagarlo es como demasiado. Claro. Yo creo que ahí dan ganas de vomitar. Definitivamente. Bueno, tenemos que ir.
Después de esta reflexión
perdón.
Muy inspiradora de día martes de julio, bueno, estamos despidiendo
nada
la presente.
Personal.
Nada personal.
Nada personal o cosas que los pasan a todos.
Sí, no, bueno, hay que estar en alerta, gente inescrupulosa está en todas partes. Yo quiero muy sinceramente enviarle un saludo a Matías del Río, espero que esté descansando, que vuelva muy recargado. A sus admiradoras, lo siento mucho de haber estado yo aquí hoy. Y lo que sí, agradezco tu paciencia, José, y además la de todos nuestros auditores por haber estado junto a nosotros aquí en Duna. Pero hay cosas que siguen a continuación aquí en la radio, por supuesto.
A las 8 de la noche, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Arturo Arriagada.
Así
y
es.
A las 8:30, cuéntanos.
A las 8:30 tenemos un nuevo episodio de Sintonía Crónica. Hoy vamos a estar hablando de la New Wave, Sting y otros tremendos otros nombres de Police, que más que Sting en realidad por aquellos años, y otros tremendos nombres de este... Es un género musical que a mí, de hecho, particularmente me gusta mucho y que es digno de ser revisitado siempre, así es que no se lo pierdan hoy a las 20:30 horas, Sintonía Crónica.
Los dejamos invitados, revisen nuestra página web duna.cl. Destacamos la entrevista que estuvo esta mañana en Hablemos en Off. Vino Juan Ignacio Piña, abogado y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, y puede encontrar ese y muchos otros contenidos, incluido el podcast de este programa.
Así es, que ya no va más, 7:59, que tengan una muy buena tarde, nos escuchamos mañana.
José. Hasta mañana, los esperamos, gracias, que estén bien.